Rafael Antonín sienta a su mesa a comer a más de medio millón de comensales cada día. Lo que le he dicho, ¿eh? Nadie se está saltando las normas COVID. Lo hacen digitalmente a través de sus redes sociales. Está considerado entre los 10 influencers gastronómicos más destacados del panorama español. Todo empezó con sus hijas, porque parece una locura, pero llamarlas a la mesa era más fácil a través de Facebook que gritar hacia la habitación contigua. No se le resiste Instagram ni TikTok.
Vamos a hacer un fondo buenísimo para que salga un buen arroz. Cebolla, ajos tiernos, champiñones, perrechicos, poquito de romero y caldo de verduras. 20 minutos y lo tendremos. Venga, unos steps, mantequilla, pimienta, ponemos el arroz, ponemos cava hasta que evapore. Ahora ponemos el caldo, 10 minutos.
Rafael, de nombre artístico Rafuel 55, es el rey de la síntesis. Es decir, toma las imágenes, desarrolla una receta y la mete en un minuto. Y en un minuto tiene usted una receta en Instagram. Es, debo decir que le he cogido alguna, más de una. Pero ahora también están por escrito en su libro de recetas, Rafuel, mis mejores recetas. Querido Rafuel, muy buenos días.
Buenos días, al final.
Al final. Qué ilusión. Al final te tengo yo aquí, después de tanto seguirte. Oye, todos los días como mínimo una receta. Yo en TikTok no te sigo, pero en Instagram sí. Una receta que lleva el trabajo, primero, de la variedad y segundo, de la edición de las imágenes.
Sí.
Bueno. Hola. Ahora, te oigo.
Sí, sí. Bueno, al final es grabar lo que estás haciendo. La receta que estás haciendo la grabas, la cortas y la pones. Entonces aprovechas todo lo que tiene la tecnología y intentas pues explicarlo lo más sintetizado posible, porque estamos en redes sociales. Las redes sociales quieren rapidez, no quieren que pelees cuatro patatas.
Mm-hmm. En primer lugar, ¿cómo estás después de haber pillado el bicho, que estuviste, creo que, delicado, verdad?
Bueno, sí, el bicho cuando lo pilla y el protocolo te dice que te tienes que quedar 6 o 7 días en casa, si te coge de pulmones, pues te hace de esto. Lo que pasa que te coge. Y luego ya cuando te cuidan, pues al final te curan. Hoy los médicos son los que saben más de COVID y la verdad es que saben por dónde viene, por dónde va y por dónde es. Y si tú le pones ganas, haciendo apneas, oxigenando sangre y todo esto, pues las cosas se arreglan más rápido. ¿Vale? Es una prueba más de la vida de aquella, ¿sabes? ¿Sabes? Nacemos para hacer una carrera. Y nos han puesto una valla más. Ya hay alguien que nos hace trampas.
Sí, es verdad. Hace más de una década viste que era más efectivo, como contaba yo antes, convocar a tus hijas para cenar a través de Facebook que hacerlo por teléfono de viva voz. ¿Cómo te diste cuenta de que el futuro pasaba por ahí?
El futuro pasa que un día te das cuenta que el Scalectric está obsoleto y han pasado a otras cosas. Entonces el futuro estaba en, ya se estaba moviendo sobre 2004, 2005, se estaban haciendo unos movimientos muy muy sofisticados, y de esto sobre todo con las entradas de los iPhones, no de los iPhones, de los iPods, de todo esto, y entonces me llamaba la atención hasta que un día apareció Facebook, el fenómeno Facebook, y a partir de aquí pues seguir. Y entonces me di cuenta que si quería seguir estando en la onda, tenías que ir por aquí. La tecnología siempre tira para adelante. Claro. Y a veces cuando se equivoca, en vez de un paso hace dos. Nunca se va para atrás.
En Instagram, ¿qué criterio sigues para las recetas que son de menos de como digo, en un minuto o en menos de un minuto? ¿Tienen que ser recetas fáciles y ricas?
Primero, yo tengo muy claro una cosa. Que tenemos que tener, tanto en pastelería como en cocina, la cocina de todos los días bien hecha. ¿Vale? Mm. No me vale ir a comer al mejor restaurante de esto. Lo que tenemos, el día a día, tiene que ser bien hecho. Y entonces, si el día a día, aunque tengas que comer una ensalada, hay que poner un mantel.
Correcto.
¿Vale? Porque esto, si los ojos no lo ven bien, la comida ya no aprueba. Entonces, lo tengo clarísimo que tiene que ir por aquí. Entonces, de acuerdo con el día. Lunes, pasta. ¿Por qué? Porque venimos de un domingo de arroces, ¿vale? De acuerdo con el tiempo. Si hace frío, haremos unos macarrones. Y si hace calor, pues haríamos un pesto.
Uh-huh.
¿Vale? Para que en el momento que tú veas la receta, aquella receta te apetezca por el momento que estás pasando. Uh-huh. ¿De acuerdo? No tiene ningún sentido poner el día 18 de cada mes un plato de bogavante con caviar. ¿Por qué? Porque el 90% de la gente que me lo está viendo no tiene dinero para comerlo.
Uh-huh.
Y no hay que darle envidia. Lo que hay que darle es algo para que él pueda cocinar.
Qué interesante.
Yo creo que lo importante...
Claro. Es muy interesante eso que me cuentas. Yo, por ejemplo, el otro día te fusilé una receta de judías con chistorra que se hacían en...
Sí.
En 15 minutos, yo creo, menos.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Y estaba, claro, deliciosa. Y era un plato que costaba, pues lo que cuesta un pote de judías, un poquito de ajo y un trocito de chistorra, que puede ser chistorra o que puede ser chorizo directamente.
Y si además tenías buen pan, has disfrutado como si estuvieses en el mejor restaurante.
Sí, sí, sí. Hay que... ¿Tú te consideras un influencer de la cocina?
Sí, claro. Creo que sí.
No te oigo, o sea, Rafael, se corta el teléfono.
A ver, dime. Perdona. Yo creo que sí, porque al menos doy influencia a mis seguidores.
Uh-huh.
¿Vale? Porque me envían las fotografías, siempre intento que una vez hacen la receta, que me la envíen, se las publico en stories, porque yo creo que hay que ser muy generoso en estas cosas.
Uh-huh.
Y entonces intento todas las fotos que me envían de las recetas de esto, y a veces hay alguna receta por hacer una tortilla, una persona la primera vez y queda fea y hay alguien que lo dice, y entonces es cuestión de preguntarle cómo era su primera tortilla. O sea, hay que hacer comunidad, ¿vale? Esto no es
bueno, se nos corta porque estás en un móvil, Rafael.
Sí.
Sí, ¿y estás con manos libres o algo? Es que...
Se ha arreglado, ¿no?
A ver, es que se oye irregular. ¿Tú ibas al mercado con tu madre de pequeño a hacer la compra y a cocinar? Eso lo hacía yo también con mi abuela. ¿Esto cada vez pasa menos?
Yo creo que ahora pasa más. Se está empezando otra vez.
Uh-huh.
Entonces... El mercado es muy, para mí es muy importante, porque es donde está el género. Yo cuando voy a la boquería aquí en Barcelona y veo que a las 8 de la mañana está Albert Adrià, está Ferran Adrià, está Lisidre, está no sé qué. Si estos que son los magos de la cocina están comprando producto, ¿qué hacemos los demás comprando a veces en supermercados de segunda? Entonces es muy importante el producto. El producto, porque cuanto más bueno es el producto, menos lo tenemos que tocar.
Uh-huh. Bueno, además la boquería es el oasis, el tesoro, la isla del tesoro prácticamente de todo el que quiera cocinar algo. Todo es bueno en la boquería de Barcelona.
Pero fíjate, Antonio, que esto era así, pero el mercado del sábado de cualquier pueblo que tiene sus agricultores que traen de esto, a veces es más interesante este mercado de fuera que el de esto. No digamos, es solo un mercado, es el mercado nacional. Estamos en un país, gracias a Dios, que es el Mediterráneo y tenemos unos productos que son alucinantes. Desde arriba hasta abajo de todo. Entonces, hay que salir un poquito más. Lo que no hay que meterse es en el supermercado.
A ver, Alberto.
Don Rafael, es usted una eminencia a la hora de hacer arroces y una influencia tremenda para cocineros como yo, como Goyo o como el jefe. ¿Qué es lo más importante en un arroz? ¿Es cierto que cuanto más sabor tenga el caldo, mejor va a ser el resultado final?
El arroz es, para mí es una técnica, ¿vale? El arroz, nosotros cuando hagamos los 15 últimos minutos del arroz, o llegamos con un notable o suspendemos, ¿vale? El arroz es un buen sofrito y un buen fondo. Si nosotros llevamos estas dos cosas, los últimos 15 minutos es lo de menos.
¿Le ponemos cebolla al arroz?
Algunos sí, algunos no. No tiene ninguna importancia porque con que la caramelizamos esta cebolla, no nos dará regusto,
no ablandará el arroz como se dice.
No. Lo que pasa es que hay que comprar arroces buenos.
Preguntas que hace Goyo González.
Su libro se llama Mis mejores recetas. ¿Sus mejores recetas son sus recetas preferidas?
No, estas recetas, mis mejores recetas, son las recetas que hice cuando el confinamiento. El día que empezamos el confinamiento, bajé el listón de la receta y las escribí todas. ¿Vale? Para dar algo más a los seguidores. Entonces, son unas recetas que es con lo que tenemos en la nevera, ¿vale? Y con las máquinas que tenemos en casa, no abatidores, no hornos de vapor, nada sofisticado, que se puede hacer en cualquier casa de una cocina de 10 metros cuadrados. Entonces, por esto son mis mejores recetas, porque son estas las que escribí durante el confinamiento.
Hubo un toro que no se quería ir de este mundo sin probar pipas Facundo. ¿Usted con qué plato, con qué producto no se iría de este mundo sin probarlo?
¿Sin probarlo?
¿Cuál probaría antes de dejar esto? Algo que no haya comido nunca, que desearía probar antes de decir hasta luego, Lucas.
Es que es curioso porque la pregunta tiene tela que no la tengo pensada. Pero lo que sí que tengo muy claro, que antes de irme me tengo que ir, es con unos huevos fritos y unas patatas fritas, con un poco de jamón ibérico.
No es mala elección, no. ¿Se come todo lo que publica?
No, porque a veces viene mi hija, se lo lleva, o está otra persona. Entonces yo no solo cocino para mí, ¿vale? También he hecho la época de los tuppers, o sea, siempre hay alguien que quiere algo.
¿Le han llamado de MasterChef?
No.
¿Si lo hicieran, iría?
No.
¿Por?
No, porque yo también tengo tan mal carácter como ellos, entonces nos pelearíamos. Entonces, hay que entrar.
Daría usted espectáculo, eso seguro. ¿Hasta qué punto es espectáculo lo que usted
hace? Con cariño, con cariño.
Sí. ¿Qué hay de espectáculo en Instagram, aunque todo sea verdad?
De espectáculo, bueno, yo creo que en comida hay un poquito de todo. De esto, lo que yo hago una receta, yo intento enseñar una receta a mí. Intento enseñar una receta y me gusta que la gente la haga, ¿vale? Porque yo creo que hemos de pasar lo que nos han pasado nuestros padres y nuestros abuelos, ¿vale? Otras cuentas. Bueno, que cada uno quiere enseñar, yo creo que la equivocación, quiere enseñar lo bien que lo hace.
Y ya por último, delante de dos personas que ayer me criticaron por ponerle guisantes a unos macarrones con chistorra, ¿le parece a usted correcto?
A mí me parece perfecto. ¡Ole! Porque el que manda es el que cocina. ¡Ole! No el que critica.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y encima estaban buenos. Sí.
Bueno. No, estaban buenísimos.
Claro que sí.
Rafael, mis mejores recetas. Y si lo quieren seguir ustedes en TikTok y en Instagram, Rafael55 es una delicia. Se aprenden muchas cosas y uno hace comida sencilla, como él ha dicho, efectivamente. Fantástico. Comida que se puede hacer.
Antonio,
soy yo.
Sí, pero una cosa muy importante.
Yo me llamo Carlos, no Antonio.
Perdona, Carlos.
¿Quién te cree que te está entrevistando ahora? Igual te cree que estás en...
Carlos, sí. Cuando vengas a Barcelona, ese arroz lo hacemos juntos.
Hombre, me hará mucha ilusión, me hará mucha ilusión.
Sí, publíquenlo ustedes, ¿eh? Quiero
yo, fotos. Mira, te voy a poner un por fastidiar, ¿no? Por encontrar un pero. Procuro hacer casi todas las recetas que tú haces, pero al 90% le echas queso. O sea que tengo que quitárselo.
Vale, perfecto. Haremos el arroz de calamares con sobrasada.
Ese me gusta.
Ese le va a gustar,
qué
Antonio.
Bien suena
ese Antonio le va a gustar.
Le va a gustar.
Rafael, un abrazo muy fuerte. Enhorabuena.
Igualmente a vosotros.
Felicidades,
maestro. Gracias.
Pues os digo la verdad, yo no sé si habéis entrado en su perfil de Instagram.
No, es brutal.
Por eso decía.
Pero es brutal.
Le sigo de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, cocina mucho con mantequilla y con queso, que a mí me encanta, pero tú te lo tienes que quitar.
No, yo ya sé que, bueno, vamos, todo lo que le echa queso, no puedes no echárselo y está igual.
Claro.
Los Antonio no somos mucho de queso.
Los Antonio no somos de queso.
Te voy a llamar Tony a partir de ahora.
Dame, Tony.
Tony 2. Se va a abrir.
Tony 2. El Tony 2 era un bar de Madrid en la calle de
la Tony.
Sigue siendo.
Bueno,
ah, sigue existiendo.
El doctor Michio Kaku, una de las estrellas del programa estadounidense Ancient Aliens, ha asegurado que pronto el ser humano entrará en contacto con extraterrestres, aunque los terrícolas somos muy poco interesantes para ellos. Tenemos poco original para ofrecerles y, aunque ya están aquí y aún no nos han contactado, sucederá más pronto que tarde. Ella ha oído la noticia y ha pensado, Michio, pásate un martes por los invasores de Albacete y verás tú lo que es una mariconada.
Marcianada. He puesto marcianada, Antonio.
Es verdad, marcianada. Es que joder, pero se me ha ido. Son las aventuras de la basura especial de Herrera en COPE.
Espacial, madre.
Son las aventuras de la basura espacial de Herrera en COPE. Es el diario de mi marigose.
Querido diario, ayer estuve hablando con mi cuñada, mi Rocío Cruzet, de los preparativos de la boda. Lo bueno que tiene esta familia es que tú, aunque seas la novia, te puedes olvidar completamente de todo, más que nada porque no te van a dejar opinar, así que es mejor que te metas las ideas en el orto porque tienen ninguna posibilidad de salir adelante. Yo tenía previsto poner de mi parte la madrina, que va a ser mi amigo la Cebriana Barbazul, que tiene muchas ganas de ponerse un vestido lavanda, palabra de honor. Pero he captado en algunos WhatsApp de mi cuñada que en mi boda, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Lo de menos es la novia. Yo pensaba que la madrina iba a ser mi suegra Mariló, que la quiero yo a mi suegra, que me la como, aunque, lógicamente, en la comparativa, yo fuese la foto del antes de una operación completa de cirugía estética, incluida la reducción de estómago. Pero es que me ha dicho mi cuñada que tampoco, que es que no voy a colar una. ¿Qué va a ser ella? Oh. Mi Rocío Cruzet, la madrina. Yo me puse un poco tensa, la verdad, pero disimulé. Cuñadita, yo lo que vosotros digáis, lo que digáis, no, lo que diga yo, me respondió mi Rocío. Yo lo que pasa, cuñadita mía, es que le veo un problema a que tú seas la madrina. Que nos van a confundir, claro, que luego en el vídeo que le pongamos a los amigos de la ceremonia y el convite no van a saber si eres tú o soy yo la que va de blanco roto. Rocío, yo voy a acabar en un andamio anunciando una colonia y tú lo sabes. Pero ayer justo era el momento del padrino. Yo vi a Rocío el otro día felicitando a un gran amigo de Mailó, mi Alberto Eduardo Herrera Montero, que se llama Pepelu. Que es igual que Mailó, pelúo y le gusta hacerse fotos sin camisetas. Al cumpleaños de Pepelu fueron vestidos los amigos como si fuesen a rodar Reserva Dogs en Tomares, pero yo ya no digo nada, porque yo soy Nexus 6, que he visto ya atacar naves más allá de Orión. Yo pensé, bueno, pues que sea Pepelu, porque el padre va a pagar la boda, pero no va a ir. Y le digo a mi cuñada Rosy, cariño, bonita, tesoro moro, Pepelu ya me ha dicho que sí, a que estarías encantada de que fuera el padrino. Y entonces me responde mi cuñada. Ja, 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 ja. Pero para eso falta mucho. Ay, Dios mío. A que me han pospuesto y no me lo han dicho.
Hombre, no.
Como era de esperar absolutamente nada. Me siento Anabel Pantoja, me siento Chenoa. Soy Isa Pantoja, ahora que Mohamed VI ha cerrado Marruecos y no se puede casar con Asraf. ¡Ay, que me la han pospuesto y puede venir el padre! ¡Ay, de verdad, qué asco!
Y está aquí la Mutua.
Sí, para una boda hay que echar cuentas, desde luego. Pero para muchas más cosas. Por ejemplo, ¿has echado cuentas sobre tus seguros? Sigues pagando mucho, ¿verdad? Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. es fácil, ¿verdad? Llamando 900-555-555, 900-555-555. Que sí, que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Historias de la música todas las semanas con mi María del Mar Amate, la que ya saludo con una cordialidad enfermiza.
Oh, Carlos, qué bien. Hola, ¿cómo estás?
Hola. Y con Alberto y con Fernando Salaverry. Buenos días, Fernando.
Buenos días, mi querido Carlos. Bueno, hoy, aunque yo sabes que lo normal a la hora de crear una canción es que el artista se inspire en alguna experiencia personal o cercana. Correcto. A veces este motivo de inspiración es un hecho real ajeno al propio artista, generalmente un hecho relevante y dramático. Sobre todo los años 60 y 70, este tipo de composiciones se clasificaron como canciones de protesta, ¿te acuerdas, verdad, Carlos? Aunque el tema no tiene que ser dramático en todos los casos, como después vamos a comprobar, en ese aspecto de nuestro tema de hoy, el programa de hoy es canciones que han sido inspiradas por un hecho real.
Ah, mira, qué buena idea. Vaya. ¿Y qué es lo que trae, por ejemplo, mi María del Mar?
Yo traigo su poquito de drama, ¿eh? Yo sí que hoy vengo bastante intensa, ya aviso desde ya, grandes canciones, pero mucha intensidad. Nos vamos a ir al 15 de mayo del 65. Ese día llegaba a Berkeley Bobby Benson, que, bueno, pues un cantante, productor, miembro de los Top Four, llegaba allí con su banda y fue testigo de una manifestación contra la guerra de Vietnam. Allí, bueno, pues había una violencia entre los activistas y sobre todo la policía. Él y su banda se quedaron bastante traumatizados y de esta manera Bobby Benson lo que hizo fue darle una vuelta a todo lo que había visto y creó una canción. Esta canción se la enseñó a Marvin Gaye, que también estaba tocado porque, bueno, su hermano estaba en la guerra de Vietnam, en esta manifestación era contra la guerra de Vietnam. Y se creó una de las canciones más importantes y más famosas del mundo de la música, Marvin Gaye cantando aquel What's Going On.
Mother, there's too many of you crying. Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, we don't need to escalate.
Cierto,
sí.
Nunca.
Sí.
Como a Marvin Gaye en general.
Sí, pero esta canción es extraordinaria. Fijaros que en la lista fue incluida, en el Rock and Roll Hall of Fame, en la lista de las 500 canciones que definieron el rock and roll. O sea, que es una canción que enseña, que ha marcado una línea, un camino.
Es verdad. Es, y además permanece. Esta canción tiene ya 50 años y sin embargo permanece igual de fresca. El sonido, la producción es magnífica. Podría ser grabada ayer mismo,
Y curiosamente el dirigente de la Motown, Berry Gordy, le dijo a Marvin Gaye que esta canción que no hay tu tía, que no la sacaba, no quería nada ni social ni ecologista. Y dijo Marvin Gaye, o la grabo o me voy de la Motown. Y Marvin Gaye pues parece ser que dio en el clavo, Carlos.
Bueno, y Alberto, ¿qué trajo?
Sí, hay un artista que ha protagonizado canciones sobre este tema, y muchas, ha sido Bob Dylan. Primero vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a detener en el 63. Lo hemos hablado aquí muchas veces, pero aquellos años fueron protagonizados por las movilizaciones a favor de los derechos sociales, en contra de la segregación racial, y precisamente el 63 fue el año de la famosa marcha en Washington, que se culminó con el discurso de Martin Luther King. Claro, con todo esto Dylan que ya lo había hecho antes y lo haría de nuevo más tarde, bueno, se le ocurrió la idea de escribir sobre algún suceso racista para poner su granito de arena en todo esto. Y se cruzó con la historia de Hattie Carroll. Hattie Carroll fue una sirvienta negra que trabajaba como camarera en el Hotel Emerson de Baltimore. El otro protagonista de la historia se llamó Billy Satzinger y era un joven multimillonario que pertenecía a una familia propietaria de una tabacalera en Maryland. Bien, pues en febrero del 63 Billy asistió a un evento en ese hotel, en el Hotel Emerson, donde trabajaba Hattie Carroll, y bueno, el trato que tenían los sureños en aquella época con los negros no hace falta que te lo recuerde, pero el maltrato físico en compañía era algo que, bueno, pues ya por lo menos llamaba la atención. El caso es que este tipo, con un par de copas de más, se obcecó con Hattie y le empezó a golpear con su bastón, un bastón de marfil que tenía, y le dio una paliza tan dura que desgraciadamente le tuvieron que hospitalizar y murió a las pocas horas. Bien, pues con estos mimbres Dylan escribió una canción para la historia preciosa y que incluyó en su Times They Are Changing. Mi propuesta para hoy, The Lonesome Death of Hattie Carroll, por Bob Dylan.
Williams and Zinger killed poor Hattie Carroll with a cane that he twirled around his diamond ring finger at a Baltimore hotel society gathering. And the cops was called in and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station and booked Williams and Zinger for first degree murder. But you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. Williams and Zinger, who had 24 years, owns a tobacco farm of 600 acres with rich, wealthy parents who provide and protect it.
Yo sé que, por ejemplo, mi María José, que es muy
una loca,
está ahora mismo vomitando. Pero,
perdóname, Carlos, tengo una cosa para María José. Siguiendo la línea que ha dicho Alberto, que tiene razón, la persona, que el artista que más veces ha hecho canciones, ha hecho reales, ha sido Dylan, sin duda. Pero es que en el 2012, fijaros, hace nada, escribió un tema que se llamaba Asesinato Más Asqueroso, Murder Most Foul. Asqueroso, María José, también Bob Dylan
ni
dice
por
la
esas.
Palabra
asco. No, es que ni por esas, vaya hombre.
Vaya hombre. Que no. Mira, este tema, te lo cuento, este tema que os hablo de 2012 dura nada menos que 17 minutos.
Es que no me digas tú, es que no me
palabras,
digas.
Sí, bueno, pues esa canción, que es una belleza, resulta que está dedicada pues al asesinato de Kennedy, bueno, a cosas que pasaron en los años 60. Y fue número uno de singles en Billboard. Fijaros que es un récord, ¿eh? Número con una canción de 17 minutos. Fijaros hasta qué punto.
Una barbaridad.
Un podcast, vamos.
Es impresionante.
¿Y qué trae, Fernando?
Bueno, pues mirad, muchas de estas canciones que estamos comentando ahora se han convertido con el tiempo en unos auténticos himnos en contra de aquello que denunciaban o a favor de aquello que reivindicaban. Y ese es el caso de un tema que todos conocéis, que traigo ahora, que es la canción de Buffalo Springfield, que ha salido en montones de películas, en Forrest Gump, en muchos sitios, publicada en 1967. Citada For What Is Worth, por si sirve de algo, de la traducción en español, y fue escrita por Stephen Stills y se inspiró en los acontecimientos que acompañaron al cierre de un club en Hollywood y la posterior manifestación violenta que lo disolvieron los antidisturbios, pues de aquella manera. Y esta canción es, bueno, se ha convertido en lo que queráis, una de las más grandes canciones que ha habido en la historia. Y Buffalo Springfield es un grupo legendario total, fue uno de los principales pioneros del country rock.
Alberto, lo poco que duró, ¿verdad, Fernando?
Sí, duraron nada, dos añitos y publicaron tres álbumes. Pero ahí salieron gente, acuérdate, porque estaba Neil Young.
Neil Young, Steve Stills, Ricky Furay.
Entonces, y ahí salieron artistas como Crosby, Stills & Nash, como Poco, Los Bears, Flying Burrito Brothers, Manassas, Lovin' & Messinas. Bueno, fue el principio de muchas cosas.
There's something happening here.
What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
Qué histórica canción, qué histórica canción.
Es curioso, Fernando, que precisamente por lo que terminó Buffalo Springfield, que fue una lucha de egos entre principalmente Stephen Stills y Neil Young, es curioso que luego formasen Crosby, Stills, Nash y posteriormente Young y durasen tan poco también, porque duraron poquísimo tiempo. Aunque luego volvieron.
Stephen Stills es un personaje muy especial. Habla perfectamente español, bueno, habla argentino, porque vivió un tiempo en Argentina, y luego habla francés bastante bien, porque se casó con una cantante francesa que se llama Véronique Sanson.
Sí, señor.
Y es un personaje curioso, inquieto, siempre está buscando nuevos sonidos, nuevas cosas, y bueno, pues no me extraña. Su personalidad es de hacer y deshacer, hacer y deshacer.
Bueno, ¿y mi María del Mar, qué trajo en segunda intención?
Yo traigo un nombre en mayúsculas, que es Nino Bravo. Escribió una canción, bueno, cantó una canción en este caso, con una historia muy dramática. Se trataba, bueno, la canción es Libre, la conocemos todos, pero habla de la secuencia de una tragedia relacionada con el Muro de Berlín, cuando la demarcación territorial se cobraba la primera víctima. Era Peter Fechter, 18 años, se le denegó la solicitud para visitar a su hermana, que estaba en Berlín Oeste. Bueno, pues planeó con un amigo la manera de llegar a destino. El plan era esconderse en un taller de carpintería, saltar el muro. En definitiva, el amigo sí consiguió llegar hasta el otro lado, pero él, cuando fue a escalar el muro, bueno, pues fue llamado al orden. Él no paró, dentro de la emoción y los nervios. Ahí se le disparó, acertaron casi a la primera, el muchacho cayó de nuevo en el lado este y allí falleció. Tiempo después, pues se le construyó un monumento a Peter Fechter, y también una gran canción que cantó nuestro Nino Bravo y que se llama Libre.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Sigue cantando muy bien, ¿eh?
Sí,
hombre.
Sí. Se me ponen los pelos de punta. Qué barbaridad.
Sigue cantando el tío bien. ¿Eh?
Oh. La canción es de José Luis Almenteros y Pablo Herrero, que son dos de los autores, compositores imprescindibles en la música pop española. Para empezar, ¿os acordáis de Cuéntame? ¿Os acordáis de muchas cosas? Vamos, de Nino Bravo, El Libertad sin Ira. Tienen canciones de Juan Bau, todo, son grandes, grandes, grandes.
Bueno, junto con Rafael Pérez Botija.
Hombre.
¡Ay, perdón! Por supuesto. Por Dios, por favor.
Y todos se tienen que lavar la boca ante el gran Pedrito Rico, que fue el que hizo la perrita pequinesa, primera versión.
¡Ole! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo, Fernando!
Que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo.
¿Qué trae, Alberto?
Nos vamos a detener en 1977 para escuchar una canción de uno de mis discos favoritos, el disco que elevó a leyenda la figura de Billy Joel. Estoy hablando de The Stranger. Un disco impresionante que cuenta con canciones tan maravillosas como el Moving Out, el Vienna, Only the Good Die Young. Pero hay una que es la favorita del propio autor, de Billy Joel, una que yo no me habría esperado. Se llama Escena desde un restaurante italiano. Sabemos, porque conocéis esta canción, que es una canción histórica, porque cuenta como si fuesen tres piezas, tres canciones distintas, y en una de esas partes cuenta la historia de Brenda y Eddie. Brenda y Eddie fueron los típicos la típica pareja IT en la universidad o el colegio de Billy Joel, que después, con el paso de los años, pues dejaron de ser tan IT y las cosas no le fueron tan bien, se separaron. Y cuenta esa historia de una manera maravillosa. Empieza con una balada de piano, luego sigue con unos ritmos jazzeros y acaba incluso casi en rock. Es una canción histórica. Scenes from an Italian Restaurant de Billy Joel. A bottle of white, a bottle of red, perhaps a bottle of rosé instead. Get a table near the street in our old familiar place. You and I face to face. A bottle of red, a bottle of white. It all depends upon your appetite. I'll meet you anytime you want. Italian restaurant.
Qué bonita canción.
Lo maravilloso de esta canción es que son, pues, como te decía, son tres piezas incluidas en una. Tuvo iba a ser coincidido en tres canciones distintas, pero las unió de una manera magistral. Es que este disco es un disco imperdible. El de Stranger del 77 se lo recomiendo a cualquiera que no haya escuchado algo de Billy Joel o que quiera pasar un buen rato. Es un disco imperdible.
Bueno. Pues me explicará qué tiene Fernando por ahí para rubricar esta historia.
Claro, porque como todos habéis puesto canciones de los 60, todos hemos puesto canciones de los 60 y los 70, pues yo voy a poner, hombre, no es que tenga, no había nacido entonces, pero una canción de 1905, ¿qué os parece?
¿Eh? Bueno,
es una canción. ¿1905?
1905.
Vamos para atrás.
Claro, lejos, mira, es una canción compuesta y escrita por el tío de la tiza, Antonio Rodríguez Martínez.
Sí, señor. Sí, señor.
Relativa al hecho, que era verdad y singular, que había tenido lugar en Cádiz un año antes, en 1904, y consistió en el hallazgo por parte de un pescador de un pequeño tesoro enterrado en la playa, compuesto por unas monedas de plata, concretamente reales de A8, que yo no las conocía, ni las conozco, ¿vale? Que eran del siglo XVIII, claro. Esa historia la han cantado muchos, pero hoy nos la cuenta y nos la canta, he descubierto una grabación de Pepa Flores Marisol en directo, que la canta, pues eso, en forma de tanguillo, con el palo del tanguillo, con el arte que ella tenía y que seguro que sigue teniendo, ¿eh? Es una versión muy diferente de la que hizo, acordaros, en la película Tómbola en 1962. Esta versión es de 1974 en directo.
Y esto fue de mi suegra y eso que estaba ya medio pocha. Con las uñas y el pelo la vi escarbar. Cuatro días seguidos sin descansar. Se puso la playa igual que una feria. Válgame San Cleto, lo que es la miseria. Algunos cogieron más de 80 duros, pero en cambio no vieron ninguno. Mi sueño, como ya dije, se pasó allí una semana, escarbando por la noche, de día y por la mañana.
Qué ganas de ir a Cádiz a ver si levantan ya el confinamiento.
Sí, sí, sí.
Me trae de verdad,
qué mono.
Sí, sí, el bigote.
Qué mono.
Ay, perdón.
Tenemos.
Porque además es
se me ha notado.
Oye, Alberto y yo lo tenemos ahí, a un naranjazo.
Sí, que claro, tenemos ya, a 40 ya. Minutos y no podemos sí, ir.
Y no podemos ir.
Dios mío, qué horror.
Y esto, bueno, y hoy, Goyo, ¿qué vamos a hacer?
Pero aunque siga régimen... Tengo que comer legumbres, de verdad.
Vamos a ver, Goyo, vamos a ver una cosa,
así que,
por favor.
¿Cómo que el plato de ayer se lo comieron ellos? No, señor, yo no comí eso. Yo comí unos poquitos de guisantes con unas judías verdes que tenía.
Ah, vale, entonces, vale.
Dieron buena cuenta del plato, que por cierto, salió muy rico.
Yo creo que nos engaña directamente.
Mi mujer y mis hijos.
Y se lo come todo.
No tengo otra cosa.
Se ha dado foto con algo que compra y nos la está metiendo doblada.
Por eso ahora mismo estoy cocinando unas lentejas con verduras y bacalao. Bueno. Eso sí lo puedo comer hoy. Va a ser mi próximo hit en Goyo González 10 en Instagram. Ya veréis, qué rico, qué bueno.
Qué bueno. Allí fue medio caí con espiucho. Y esto fue de mi suegra y eso que...
¿Qué vamos a hacer, Fernando, de comer?
Bueno, pues mira, hoy me voy a pasar a los fritos al estilo vasco, lo siento. Ya sé que los rebozados no son la mejor manera de perder, de mantener la línea, lo sé. Pero me voy a hacer unas pencas de acelgas, unas rodajas de berenjena... Y unos corazones de alcachofas partiditos por la mitad. Bien, y con su sal, pimienta, harina y huevo a la sartén con su aceite de oliva. ¡Hala! Eso me voy a comer.
Que tampoco te tiene que poner como Johnny Wepuller, que puede poner unos kilitos.
No pasa nada, hombre. No está buena la hora de ir.
¿Y, bueno, ¿y qué va a hacer mi marido del mar?
Yo es que estoy a plan. Entonces hoy toca menestra de verdura.
¿Pero cómo a plan si estás hecha una sílfide?
No,
que
todavía no.
Que otro día y, pero, y no se te puede coger nada.
Una de maravillosa.
Una de las cosas buenas de la edad es que una sabe qué ponerse para engañaros. Entonces os tengo engañados. Menestra de verduras y un par de lenguaditos que he dejado de descongelar esta mañana.
¡Anda, qué rico!
Sí.
Este programa, por Dios. Se va a comer.
Yo hoy toca tapa. Yo los martes que mi mujer me viene a comer, tapa.
¿Y mi Marijose?
Pues voy a abrir un bote de espárragos. Bien, sí, gordos.
Muy rico.
Pues muy rico.
Voy a tardar
y
dos minutos.
No sabe tampoco.
Sí, unos huevos rotos caen hoy, ¿eh?
Toma ya. Porque,
sí, es que voy a la taberna de Lucio, a los huevos de Lucio. Entonces, chicos, es que hoy no me privo de nada. Bueno, no me privo nunca. Pero bueno.
Alberto, ¿se salta algo o no se salta?
Me voy a hacer un pollito al Ras Al Hanout, que es una especie.
Oh, qué bueno.
Riquísimo.
Y le pondré un poquito de arroz blanco al lado, o sea que,
bueno, un toque marrón.
Llévala a tu padre un tupero.
Sí,
claro.
Y pan para
mojar. Pues no sabes lo que te pierdes, Carlos. Estoy harto de decirte.
Mira, yo me voy con Jandrín, que ha venido Jandrín por aquí.
Hombre, ¿qué digas?
Qué bien. Un abrazo. Vamos a ir a romper Sevilla, ¿no, Jandrín?
Dile.
Di que sí que se te oye.
Claro.
Diego, Jandrín, que si no, no lo creemos.
Eso.
Claro, como estás vacunado ya, pues es lo que te pasa, Carlos.
Es lo que
tienes. Es lo que tienes, claro.
Que voy a romperlo todo, porque...
Claro.
Además, la primera de AstraZeneca, que protege mucho, ¿eh?
Sí.
La dicen segunda que creo que me la pondrán el año que viene, pero sí. Este paso.
Dicen que un 70%, ¿no? A los 10 días, mal, un 70%. Está bien.
Ahora me voy a acercar yo al ambulatorio a ver si me la pongo.
A ver si
¿no?
te la
porque,
pones.
Verás, no, porque
claro,
tengo la
te
duda.
Toca, ¿no?
Porque...
Claro.
Pero tiene que hacer 6 meses desde que me entró.
Esto, hermano,
claro.
hermano.
¿Qué es la vida sin una canción, hermano? ¿Qué es la canción sin no una oración?
En 10 segundos.
Sí. Y yo un cantante, un cantautor sin guitarra ni tambor. Así que solo puedo decir que la oración must go on.
Regina Celi.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.